11 de la mañana, 3 minutos, ya están probando, puede probar, está todo bien, practique, que para que le salga bonito. Seguimos con Benito Cerati, con Zero Kill, en el estudio de Radio Nacional. Benito, tiraste una frase que, a ver, varias cuestiones. ¿Qué ganas que tiene la gente de que sea drogadicto? Solo tomo agua. Títulos que te ponemos en las notas, es hermoso, sí.
Mira, a mí me pasa algo muy gracioso con lo que es Twitter y eso. Es como que yo medio que posteo y me voy. Y después al día siguiente llega una alerta de Google que hicieron una nota con eso. Muy pocas veces me acuerdo qué es lo que tengo registrado. Sí, sé que en algún momento, la gente decía que todo lo que yo hacía, las entrevistas a las que yo iba... Siempre era qué duro que está, esas cosas, creo que debe haber sido por eso. Pero de verdad, yo soy una persona súper sana, o sea, creo que no me lo dije quejándome, porque creo son pocas las veces que realmente he estado enojado en mi vida. Así que...
No, es un tema de casi hemos hablado, te lo tomás en... No digo con gracia, sí, pero más o menos, no te importa mucho.
Es medio con gracia, ¿no? Porque en realidad, qué sé yo, la realidad es si fuera, y digo, las drogas me las estaría tomando yo, en realidad, es como, es mi problema de última. Pero, nada, igual es más como una observación de como lo que tiene ganas de decir la gente o lo que tiene ganas de ver la gente en otras personas, ¿no? Para justificar que dice algo que no te gusta es que debe estar drogado, ¿no? Y era más una observación desde ese lado. Porque hay que buscarle una razón por la cual está diciendo estas cosas o está haciendo así, ¿viste? Es como, no puede ser que le guste esto, debe ser que las drogas lo llevan a hacer esto.
Nos regalan un poquito de música, sí. ¿Tienen ganas? 11 de la mañana, 6 minutos, Zero Kill en Verano Nacional.
Para que no tengamos...
Ya tenemos, sí, estamos bien.
A ver. Bien. Vamos. Dale. Y vamos con cinco.
Salí a pasear solo para airearme, creí pensar que iba a parar. Hubo otra voz que tuve que seguir, así te encontré buscando amar. Si caes es por volver y no te importó. Viste bien la ternura en mi ser. Deberías saber que estoy muerto por dentro. Hace con mi piel una pared de atracción. Y si esto es verdad y vos aguantas, podrías volar la maldición. Al comenzar solía ser igual, tan demandante como vos. Igual ya sabes que amigándonos no hay fuerza que nos haga mal. Me sentí de más, es tu gente que ahora está pensando en la influencia que soy para vos. Debe saber que estoy muerto por dentro. estás aquí. Mi corazón es casi un misil. Siento que no puedo parar. Voy destruyendo lo que soy. Cuando vuelva mi sanidad, te probaré con la verdad. Es un placer y voy a creer que creyendo en Dios mi alma sanará. Y debería saber que estoy muerto por fuera.
¡Qué lindo suena!
Gracias.
¿Les gusta hacerlo? No puedo hablar con ellos, los tengo muy lejos y sin micrófono, pero ¿les gusta? Si ¿la pasan bien? Les gusta. ¿Cómo se forma la banda, Beni?
¿Cómo se creó? Digamos, sí, ¿cómo empezó?
¿Cómo se juntaron?
Bueno, en realidad se fue dando. Cuando arrancó Zero Kill era yo solo, digamos, el primer disco. De hecho, está grabado enteramente por mí, casi. Así que empecé siendo yo solo y después tuve una banda que no es la banda que hay, que existe hoy, que eran otros músicos. Y bueno, y se fue dando que fue como cambiando el lineup siempre, cuando son más proyectos que maneja uno suele pasar esas cosas. Y bueno, Alfred está conmigo, es el más longevo en este caso, está desde el 2014. Zero Kill está desde 2002, así que bastante desde el principio en realidad. Después Pedro, que es el baterista, está desde el 2015. Y las más recientes adiciones, que fueron del año pasado, son Diego y Lara. Que Lara venía reemplazando a la bajista anterior, que no tocamos con nosotros. Y bueno, y es la primera vez que tocamos con teclados, así que... Diego es como realmente algo nuevo en la banda. Y nada, es una banda que también somos muy amigos entre todos y eso también está bueno porque hay siempre una vibra de viaje egresados cuando nos vamos.
El proceso de sentarte a escribir, ¿cómo funciona? ¿Hay un método? ¿Aparece sí. la inspiración cuando aparece?
En realidad... mi método de componer siempre es, yo digo que soy coleccionista y funciona muy así, es como que estoy, por ejemplo, un año coleccionando anécdotas, es como, o cosas sobre las que quiero hablar, o géneros que quiero explorar, digamos, o formas, o instrumentos que quiero priorizar en este disco, en el otro, es como, ¿viste? Recoleccionando información de... Recolectando información de estética y de imagen y todo esto se plasma como en una semana, por ejemplo. En una semana compongo todo. Unisex fue así. Fue vivir un montón de cosas, tener un montón de experiencias y volcarlo todo en una semana. Pero Unisex fue compuesto todo en una semana y después no vuelvo a componer. Hago, no sé, 15 canciones en una semana y media y después eso tira y, bueno, con eso hago un disco.
¿Hay un miedo frente a la página en blanco o no? ¿O esa colección de anécdotas, historias con las que venís dan una tranquilidad?
Yo creo que vengo, al estar como guardando y coleccionando, creo que cuando llega el momento de hacer un disco tengo con qué. Entonces creo que nunca tuve eso de no saber... de tener como esa writer's block, como se dice. Siempre tengo algo para decir, si no, no hago nada.
¿Cómo funciona? Digo, yo tengo dos pibes chicos, digamos, y a veces uno empieza a ver cómo hay un trazado relacionado con cómo las cosas que uno hace, lo que le vas contando, lo que los exponés, digo, va marcando cosas. Tu conexión con la música en ese sentido, con respecto a tu hijo, digo, ¿cómo vos hacés lectura de ese trazado de cómo fue para que vos al día de hoy tengas ganas de pararte con una banda, digo, de hacer música?
No, mirá, mi relación con la música no es nada de lo que uno esperaría que fuera en mi caso, digamos. Mi relación con la música es... Yo mucho tiempo me creí que mi relación con la música era tener esto que quieren todos los artistas, ¿no? Ser exitosos con lo que hacen y poder, no sé, tocar en lugares importantes, ¿no? Y todas esas cosas que yo un poco me creí que necesitaba. Y
está más relacionado con el ego que por ahí con la construcción musical.
Totalmente. Me fui encontrando a mí mismo y me doy cuenta que no tiene nada que ver con eso. De hecho, es lo contrario. Yo disfruto mucho la tranquilidad y los escenarios grandes o festivales, esas cosas generalmente no me dan mucha tranquilidad. No me gusta mucho la exposición en general, aunque en este momento de mi vida le encontré un sentido, si quieres, social o para comunicar cosas o usar mi imagen para decir cosas. A mí no me gusta usar mi imagen para decir, bueno, mi nuevo look, miren, es como esa cosa como más frívola, yo no entro ahí, aunque pareciera a simple vista que, no sé, mi disco nuevo es todo colores y imagen y tiene un mensaje. Tiene el mensaje de traspasar ciertas barreras, que creo que yo... Es como mi grano de arena, digamos. Y siento que ahí sí vale la pena estar mostrando mi cara y por eso es que, no sé, la tapa del disco es por primera vez. Yo porque siempre como le esquive esa cosa... que todo el mundo, no sé, viste, me decía, queremos verte más, creo. Yo, la verdad que yo no me gusta mucho la exposición, o sea, a mí no la paso bien, me saca de eje.
Pero no tiene que ver también con tu historia familiar, digo, porque...
No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con una cosa mía y con cómo yo me manejo en la vida. Yo soy una persona que no sé si en el futuro voy a seguir siendo frontman y líder y mostrándome, quizás en el futuro, y creo que esto pasa cada vez más, me siento más cómodo detrás de las cortinas, digamos. El arte siempre está en mí, porque es justamente el otro día, que ayer, que fue el cumpleaños de Bowie, justo estaban pasando un documental y Bowie en un momento dice, yo hago arte para mostrar mi inadaptación social, y me sentí bastante identificado con eso, porque realmente me pasa eso también a mí también, como... en lo que me siento raro, ahí está, viste, como mi arte es eso, y realmente yo no sucumbo ante ningún tipo de fórmula o ningún tipo de lugar exitoso, digamos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y ahora últimamente estoy tocando lugares chicos, en bares, donde puedo verle a la gente, me pueden llegar a decir algo, viste, se puede armar como una cosa que el show lo generan ellos también. Sí. Nosotros tocamos en vivo y vemos a la gente bailando, conociéndose entre sí, ¿viste? Y es como esa cosa de la buena energía, ¿viste? Mucha gente viene a decir, che, qué bien que la pasé, gracias a este show que diste, conocí a esta que hoy es mi mejor amiga, ¿viste? Como me han pasado cosas así. Y yo digo, eso es lo que quiero, no más que eso. O sea, por eso el lugar donde estoy hoy es como el lugar en el que quiero estar, ni más ni menos. Y bueno, en el futuro veré, yo creo que esto es como lo más, si te diría ambicioso a nivel popular, que quiero llegar después. Después quiero que siga siendo todo mi trip y que la gente se suba al tren, que si le copa, si no, no, pero yo no me gusta, no, yo me soy muy fiel en el arte, no me gusta usar la música para... ¿Viste? Como con tácticas y fórmulas para ver a quién
llegas. De hecho, no te gusta mucho el lugar del ídolo, ¿no?
No me gusta, no. Y siento que que el arte justamente es un lugar que tiene que estar un poco limpio de eso, porque hay se ha creado en todo el mundo del espectáculo una especie de... Bueno, como todo en la vida, en esta sociedad, como en esta cosa de la jerarquía, ¿viste? Poderosa, que obviamente que el artista se pone en un lugar... Se ponen en un lugar arriba y el público es el que lo adora, lo idealiza, ¿no? Es una cosa que da pie a muchas cosas tremendas que, bueno, vivimos hoy en día.
Seguimos charlando con Benito Cerati y vamos a seguir charlando, pero nos regalan un poco más de música. Decían ustedes qué quieren, decían tranquilos mientras Marian nos cuenta un poco qué está pasando con los mensajes.
Bueno, algunos mensajes al 116-584-0870. Dicen, bueno, aquí Laura de San Blas estaba bastante enojada con esto de la entrevista, dice, porque le parecía que desprestigia de esta forma a una víctima es de décima, no le gustó para nada.
A ver, yo quiero decir algo ahí. Yo también siento que es algo que embarra la cancha. Creo que periodísticamente había que hacerlo, es el tema del que se está hablando, pero desde lo subjetivo y mi opinión, que me siento más cómoda si la doy, yo también siento que tiene que ver con una estrategia para embarrar la cancha y lo quiero decir.
Bueno, Elida de Padua, más o menos lo mismo, indignada, no le gustó para nada. Dice, muy bueno el programa, un cariño al equipo, no le gustó, obviamente, las declaraciones del periodista, no le pareció serio, es lo que nos dice Elida de Padua.
¿Nadie me dice qué hacer con la piba?
Por ahora no, lo que dijeron no funcionó, ya te dijeron.
Los sobornos no van, no. La criatura no quiere ir a la colonia, se amanca a la mañana ahí, se me traba, llora desconsolada. Es un escándalo nacional, la puedo dejar en casa, pero está bien que esté todo el día en casa, pudiendo ir a la colonia.
Sí, no sé.
Después me da su veredicto Benito Cerati, pero primero me regala un poco.
Sí. Me siento muy identificado con ella.
Sí, no querés. Sí.
Yo no fui a ningún viaje de nada, nunca. No,
¿la respeto?
Sí, es que son momentos, quizás después sale al mundo de otra forma, no sé.
Te lo dijo Benito Cerati, ya está. Marchaste.
Cero kill. No soy ninguna autoridad.
Cero mañana. Kill en verano nacional.
Déjalo ser, déjalo correr, no sé por qué. Haceme ir, haceme sentir otra vez. Estás fuera de zen, en otro tiempo te conozco. Si supo haber confianza, pues la distancia la disipa. Podrás hablar de todo y crear la historia que quieras y comenzar todo de nuevo. Reencarnar. Déjalo ser. Déjalo correr, no sé por qué. Haceme ir, haceme sentir otra vez. Estás fuera del centro, en otro tiempo te conozco. Si supo haber confianza, pues la distancia la disipa. Ah.
Qué lindo suena, ¿eh?
Gracias.
¿Están contentos con la banda y con el camino que va haciendo?
Súper, súper.
¿Sí?
Sí, sí, mejor imposible.
¿Cómo viene el verano después de la presentación el 19?
Nos vamos a la costa. Vamos a estar en Mar del Plata, San Bernardo, en Pinamar. Vamos a andar por ahí, por veranear un poco.
Benito, ¿con qué te enojas? Digo, hablabas de redes sociales sí. Hace un rato, digo, y de un poco lo que pasa. Decían, yo publico algo y por ahí después veo que explota porque recibo el Google Alert sí. Y me avisa algo que explotó y que lo transforman en nota. Digo, ¿qué te enoja de toda esa movida? Ahí en general hay mucho troll, mucho violento, digo, ¿qué es lo que te enoja de ese movimiento ahí?
Es difícil la pregunta de qué me enoja. ¿Te puedo decir qué me hace feliz? Que es más
dale,
más
la bueno. Que quieras, sí, sí. Porque por ahí, ahí desglosamos qué te enoja.
No me enoja mucho nada. Lo que a mí me enoja es porque me tocó en algo personal o que me hizo acordar a algo, qué sé yo, como lo que todos tenemos, ¿no? Todos tenemos un punto flojo que sí. Se activa porque te hace acordar a alguna cosa, ¿no? Que viviste más de chico, no sé, qué es eso. Pero si lo pensás de ese lado, sale rápido y la verdad es que a mí no soy una persona de estar enojada. Y si algo me afecta o algo me duele, generalmente trato de descifrar porque si es que me tocó el ego, si es que me hace acordar a algo, ¿viste? Entonces, realmente, después está la parte de la comprensión, digamos, y de decir, bueno, está bien, dirá esto porque estará, qué sé yo, enojado con alguna otra cosa, ¿viste? El fenómeno del troll.
O sea, lo pasas de largo, o sea, cuando lo ves ahí no dedicas ni un minuto para responder.
No, de última si tengo algo divertido para contestar, contesto, pero no es enojo, nunca es claro. Enojo realmente. Y los chicos, toda la gente que me conoce puede saber, o sea, creo que nunca me han visto enojado, ni yo me he visto enojado realmente. Así que nada, me tomo esas cosas libremente, digamos. Y si no, es momento de reflexión, digamos, algo pasa ahí.
Estamos cerca de las noticias y yo quiero que nos vayamos a las noticias con dos minutos más de algún tema que ustedes decidirán cuál es, pero no quiero dejar de preguntarte, Benito, porque sí. En esto que hablábamos de las redes sociales y en general en las notas, nunca temés dar tu opinión de las cosas con las que pensás, de las causas que apoyás, y quiero saber, en este momento, digo, ¿con qué vos te sentís comprometido?
En este momento con hacer esto que estamos haciendo, que siento que también tiene un mensaje social o tiene una postura cambiante también, ¿eh? Porque voy aprendiendo todo el tiempo. De hecho, mi interacción o la especie de, te diría, exposición por lo que digo, por lo que estamos haciendo, un montón de gente que le gusta nuestra música hoy en día, hay gente que nos va a ver y eso es como súper loco. Aprendo un montón de todo eso y estoy comprometido a crecer en realidad de todas formas, de todas maneras, siendo fiel a mí mismo, y me parece que eso es lo que está pasando. Si bien algunas cosas un poco te descolocan, porque justamente aprender también tiene eso, ¿no? También como wow, ¿qué es este mundo nuevo? ¿Viste? Se me forja la empatía, se me forja el entendimiento a la gente que no tiene nada que ver conmigo. Y eso está buenísimo. Estoy comprometido a eso, más que nada, porque creo que ahí ese es el verdadero cambio.
Tu lugar es ahí.
Y sí, y es también el hecho de si vos tenés una idea de cómo ser buena persona, más que publicarlo en las redes y decir, soy buena persona, miren cómo me importan todos, voy a hablar de los pobres, de los gays, voy a hablar porque tengo en cuenta a todos, y es como, bueno, y eso solo pasa en Twitter y después en tu vida no haces nada. A mí me parece que pasa más por las acciones que uno hace y cómo trata uno a sus pares en la vida real, porque ya te digo, como te dije al principio, las redes son solo las redes.
Es un abuso de confianza. Les voy a pedir que me regalen un minuto de algún tema, de lo que ustedes quieran.
Dale.
Mirá cómo decidió. Y mientras yo les digo que Zero Kill se presenta el 19 de enero y que ya están a la venta las entradas. Thank you.
termina el mundo al que conocí.
Estás en Verano Nacional, en la radio de todos.